Ser Podcast.
Por cierto, en Washington está Miguel Ángel Muñoz Encinas a las 10:30, 10:30 de la mañana. Y mira, son las 10:30. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Mira,
¿qué tal estáis?
Pues bien, con ganas de escucharte para saber. Bueno, hoy tiene que pasar a disposición judicial el Cole Allen, ¿no? Este profesor de California de 31 años, detenido por colarse en el hotel con la escopeta y la pistola y los cuchillos y todo eso.
Es lo previsto, que comparezca en unas horas ante la Corte Federal aquí en Washington. En principio se le acusa de dos cargos. Uno, el de atacar a un agente federal, porque disparó, sabéis, al entrar a la carrera en el hotel, disparó en el pecho a un agente del servicio secreto, que está bien, porque le salvó el chaleco antibalas. Y el otro es el de la posesión y tenencia y uso ilícito de armas. Pero a buen seguro se le van a ampliar los cargos, porque además lo ha dicho la fiscal del distrito de Columbia, porque el manifiesto que escribió y que le atribuyen las autoridades revela motivaciones políticas, deja muy a las claras que su intención era atentar contra las autoridades de mayor a menor nivel. Y el de mayor nivel en esa sala era el presidente, claro.
Oye,
de todas maneras, hay muchas dudas con la seguridad todavía.
Claro,
está habiendo mucho debate.
Claro, eso quería preguntarte. Eso sigue ahí, ¿no? La discusión se centra ahora en si hubo, que parece que alguna cosa hubo, fallos de seguridad, ¿no?
A ver, más que fallos de seguridad, lo que hubo era un protocolo mal establecido. Es decir, solo había un perímetro de detectores de metales y estaba muy cerca de la sala donde se celebraba la gala. Antes sí había controles previos, pero era simplemente tenías que enseñar tu entrada y ya está. Ni siquiera pedían foto identificativa. Entonces, era demasiado poco para un evento en el que estaba el presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 2 años, cubriendo un acto del presidente Biden en Pensilvania, que estábamos acreditados por la Casa Blanca, el servicio secreto nos hizo dejar a todos los periodistas las mochilas en el suelo, vaciaron todo lo que llevábamos en las mochilas, lo revisaron todo, pasaron el escáner y los perros por todo y lo dejaron en el suelo. Luego te dejan que tú recompongas tu mochila y ya pases, cruces el detector de metales y accedas. Entonces, que hubiera en un evento en el que estaba no solo el presidente, estaba el vicepresidente, estaba el presidente de la Cámara de Representantes, estaban los secretarios de Estado, de Tesoro y de Defensa. Es que estaban 5 de las 6 personas que están en la línea sucesoria del presidente en esa sala. Entonces, es verdad lo que dice la Casa Blanca, es la seguridad funcionó, porque, como se ha podido demostrar, el asaltante ni siquiera llegó a acercarse a las puertas que daban acceso a la sala, pero al mismo tiempo, la jefa de gabinete, esto se ha sabido esta mañana, la jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, va a reunirse esta semana para analizar el protocolo de seguridad del servicio secreto. Antes comentabais lo que pasó en Butler, en Pensilvania, hace 2 años, cuando un tirador casi le vuela la cabeza, que le alcanzó en la oreja. Aquello fue el mayor error probablemente de la historia reciente de Estados Unidos del servicio secreto. Y lo que pasó el sábado ni se acerca evidentemente a eso, porque le detuvieron y fue retenido mucho tiempo antes de que accediera a la sala, pero sí que vuelve a cuestionar cómo funciona el servicio de seguridad.
Desde luego. Miguel Ángel, una pregunta de percepción personal de vida cotidiana.
Sí.
Washington es una ciudad demócrata, ¿no? ¿Cómo describirías la calle, el día a día, el ambiente? No sé, mucha presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo. Tú has estado ahí otras veces. ¿Has notado algún cambio? ¿Cómo?
A ver, Washington es un ecosistema muy, muy particular, porque es una ciudad profesional. Está llena de políticos, de periodistas, de abogados, de lobistas. Entonces es una ciudad como muy fría en ese sentido, ¿no? Pero sí que se nota, si ya has venido otras veces, la polarización que hay salvaje ya en este país. De hecho, yo el otro día estaba cenando con un matrimonio de Virginia, y ellos son conservadores y dicen que con sus hijos ni siquiera pueden sacar el tema de Trump. O sea, es la polarización en este país es un problema serio. Y luego, lo que me preguntabas de la Guardia Nacional, la ves a todas horas. Yeah. En cuanto te des un paseo por la calle, ves a los agentes de la Guardia Nacional. Yo cada vez que voy en metro, cada vez que me acerco al supermercado, es raro el momento en el que no te los cruces. Van siempre de 3 en 3, están con uniformados, con sus armas, con el letrero de Guardia Nacional, National Guard, en la espalda, y los ves tranquilamente deambulando por todas las calles. O sea, pero ya no es solo que te acerques a la zona del Capitolio o a la zona de la Casa Blanca, no, en zonas, barrios residenciales de Washington, te los encuentras patrullando por las calles tranquilamente.
Y eso, Marta, cuando tú vivías ahí no era así, ¿no?
Eso no era así hasta el asesinato de George Floyd, que estábamos en plena pandemia y empezaron las protestas pues en contra de un asesinato racista. La ciudad se militarizó entonces. Pusieron unas láminas de madera cubriendo los escaparates de todo el centro de Washington. Sacaron los tanques a la calle en ese momento. Trump, cuando salió, ¿os acordáis que salió con la Biblia
a la iglesia
de St. John? Sí. Poco tiempo después, para dispersar las protestas, sacó los tropas con caballos a la calle, gaseando con gas pimienta a los manifestantes.
Bueno.
Y eso duró varios meses. Lo que pasa es que luego, con Biden, todo eso se desapareció.
Por cierto, Carlos, el que te escuchaba antes decir que no sabíamos, nunca sabremos lo que iba a decir Trump en el discurso, el contenido literal no. Pero sí sabemos que iba a cargar contra la prensa sin piedad. Pero no por nada, sino porque lo dijo él. Ah. Él, en la rueda de prensa que ofreció apenas un par de horas después del tiroteo en la Casa Blanca, sí, dijo que dice, bueno, este no era el discurso que yo tenía preparado. Y os iba a dar fuerte, os iba a sacudir. O sea, él, la relación con la prensa es la que es. De hecho, se esperaba, porque el discurso... también es verdad que veníamos de un tiroteo, solo faltaba, pero fue un discurso muy, muy presidencial, fue muy, un discurso muy, muy de unidad del país, de reconciliación, de que se resuelvan las diferencias de manera política, y aquí se abrió una especie de deshielo que dijeron, bueno, a ver lo que dura con la prensa, pues ni 24 horas, porque ayer le preguntaron en la CBS por el famoso manifiesto en el que el asaltante dice que Trump es un, sin nombrarle, pero dice que él no va a consentir que un traidor, un pederasta y un violador manche sus manos con sus crímenes. Le preguntaron por ese contenido, que es la motivación política que está detrás de lo que hizo, y el presidente se puso como una hidra con la periodista. Dijo que era una persona horrible, que era una sinvergüenza, que cómo le hacía esa pregunta en un programa como 60 Minutos, porque es el 60 Minutes, el de la CBS, un programa histórico en Estados Unidos. Y la conversación fue muy tensa. No le voltó nunca el tono de voz, porque es verdad que no lo suele hacer, pero no lo necesita. te pone a parir en un minuto con una facilidad pasmosa, y es lo que te digo, que el deshielo ha durado eso, 24 horas.
De todas maneras, esta es una reflexión que también deberíamos hacer los periodistas, ¿no? Es decir, hay que ir a una cena previo pago donde sabes que el anfitrión te va a insultar o te ha insultado ya. Bastante tenemos con ir a las ruedas de prensa, porque esto lo marca nuestro oficio y va en nuestro sueldo, ¿no?
Pero en ese caso,
a mí me invita a una casa un señor que me odia y yo en principio no voy. Y si encima me cobra, ya ni te cuento, ¿no?
Pero en ese caso, Isaías, a ver, esto lo del, no es una cena organizada por la Casa Blanca.
No.
La asociación de corresponsales.
Eso es lo que propone.
Bien, pues la segunda reflexión.
Y en este caso, claro, no, yo no, pero en este caso yo te compro el argumento en lo que se refiere a las ruedas de prensa. Es decir, es inadmisible que en una rueda de prensa, y lo hace permanentemente, solamente porque le hagan una pregunta que no le guste, te diga que es una persona despreciable, que tu medio es una porquería y que tu trabajo no vale nada. Que eso lo hace constantemente. El evento del sábado es distinto. Es un evento en el que todos los presidentes siempre hacen bromas y se meten con todo el mundo. O sea, ahí digamos que vas en otro mood, como dicen aquí, en otro estado de ánimo, y ya vas más o menos preparado. O sea, todos saben, de hecho... Trump nunca había ido, lo contaba antes Marta, a este tipo de cenas, desde que es presidente, nunca había asistido a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, porque no le gusta, porque no se siente cómodo, y esta vez, como es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en medio de una guerra, pues la Casa Blanca pensó que quizá era el momento para... pues aliviar un poco las tensiones. Y de hecho, la Asociación de la Casa Blanca, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cambió, porque siempre hay un monologuista que suele sacudir al presidente también sin piedad. Y esta vez no lo contrataron. Iba a venir un mentalista, que es el que estaba programado, para que Trump se sintiera un poco más cómodo y que no se sintiera agredido.
No se sabe si lo van a repetir, Miguel Ángel, la cena, porque
Trump está, la Casa Blanca está presionando, la Casa Blanca está presionando mucho para que se vuelva a hacer.
Vale.
Porque Trump lo dijo desde el sábado, que quiere que en menos de 30 días se celebre, porque no se puede permitir que un loco cancele un evento como ese, que no se puede permitir que gente así. altere el curso del país. Y en eso tiene razón. Luego veremos qué decide finalmente la Asociación de Corresponsales de la Casa.
Miguel Ángel, a lo mejor el mentalista iba a hipnotizar a todos los periodistas para que se olvidaran de la bronca que les había echado y de los 500 pavos que tenían que soltar cada uno, ¿no?
El mentalista contaba ayer que lo primero que pensó es cuando sucedió todo, porque él estaba en la mesa presidencial y cuando estaban a gatas saliendo de a gatas porque se le ordenó el servicio secreto del salón, decía, va a ser aquí el momento en el que yo vaya a morir. Es lo que se preguntaba según recogía.
Si no lo vio venir.
Tenía que haberlo sabido.
Era una mierda.
Tenía que haberlo sabido.
También te digo que era difícil verlo venir, por mucho mentalista que seas.
Bueno, Miguel Ángel Muñoz Encinas, un abrazo, compañero. Cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Venga, la palabra del día hoy, del día y del fin de semana y de tal. Magnicidio.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, la tentativa o el intento del que hoy habla todo el mundo nos lleva a la palabra magnicidio, un término autoexplicado a partir del sufijo cidio, acción de matar, y magnus, grande. Así que magnicidio es lo que es, según la definición académica, la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o por su poder. El asesinato de Julio César en el año 44 a.C. pasa por ser en la cultura popular el primer gran magnicidio de la historia, aunque hubo otros antes y los ha habido después a paladas. A pesar de ello, la palabra es un neologismo en términos históricos. Antes de llegar, ya bien entrado el siglo XX, el diccionario español había registrado la palabra regicidio en 1843 para nombrar el asesinato de un rey o de una reina. Medio siglo después entró la palabra tiranicidio para nombrar el asesinato de un tirano. Y mucho antes, en el primer diccionario académico hace 300 años, se había recogido el deicidio, con una definición bastante confesional. Parece hecha más por un obispo que por un académico. El deicidio es el homicidio de Cristo, nuestro bien, Dios y hombre verdadero. Esto es lo que figura en el primer diccionario. Pero hubo que esperar hasta 1970 para que el diccionario acogiese la palabra que nos ocupa hoy, magnicidio. El asesinato televisado de Kennedy en 1963 hizo que el término se extendiese y pasase de los titulares de periódico al diccionario. Y tres años después, aquí en España, tras el asesinato de Carrero Blanco, la palabra hizo el viaje inverso y pasó del diccionario ya a los periódicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.